Titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 12. Cuba supera los 90.000 casos de COVID-19. Fiscalía cubana pide 7 años de cárcel para el preso político Luis Robles por protestar pacíficamente en La Habana. ONGs internacionales afirman que la delegación de la Unión Europea en Cuba excluye sistemáticamente a la sociedad civil. Academia Nacional de Medicina de Venezuela reitera que los fármacos que están en desarrollo en Cuba no son verdaderas vacunas contra el COVID-19, sino productos experimentales. El presidente Biden anunció retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán en septiembre y el secretario de Estado llegó a Kabul en una visita sorpresa. Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Rusia y ha expulsado a 10 diplomáticos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, quien les habla, Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, los saluda con un fraterno abrazo. En un programa anterior mencionamos a José Pérez San Román, jefe militar de la Brigada 2506, que peleó en Playa Girón contra las fuerzas castristas. Hoy quisiera compartir con ustedes, queridos radioescuchas, un poco más sobre este gran hombre, gran patriota y ser humano, y hablarles de la respuesta que él da a un escrito del periódico Miami Herald del 13 de abril de 1979, basado en unas investigaciones del gobierno de John Kennedy, en las que se le atribuye a la brigada parte de la culpa del fracaso de esa expedición. Esos documentos habían sido desclasificados por el gobierno de Jimmy Carter en aquella época. San Román responde a quienes escribieron el artículo con una carta tan extensa que la brigada, convertida en ese momento ya en una organización del exilio, la publicó en forma de folleto. En esa carta toca todos los pormenores de la organización, o sea, de la brigada, por parte del gobierno de los Estados Unidos, analiza el comportamiento y la situación de la brigada durante la batalla y quiénes son los verdaderos culpables del fracaso. En este programa trataremos todo eso. Pero primero, al igual que hace Pepe San Román en su carta, les voy a decir quién era él y cómo llegó a ser jefe de la brigada. En el momento de la expedición de Playa Girón, era un joven de 31 años, había nacido en 1930. Su familia era más bien de clase media. Comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Habana, pero por dificultades económicas de la familia lo obligaron a dejar los estudios y se alistó en el Ejército Constitucional de la República de Cuba en el año 1949. Al año siguiente fue admitido por la Academia de Cadetes del Ejército, que radicaba en la zona de Managua, en la provincia de La Habana, y esa academia era para formar oficiales del ejército. En aquella época, Carlos Prioso Carrás era el presidente de la República. 3 años más tarde, en 1953, se gradúa con altas notas y es ascendido a segundo teniente, que era el paso lógico para los cadetes. Pero Pepe San Román, como todos los miembros del ejército de la República de Cuba durante el periodo republicano, no era oficial del ejército del presidente de ese momento, fuera quien fuera. Todos eran oficiales del ejército de la República de Cuba. Poco después de su graduación, es enviado a Fort Belvoir, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, para tomar un curso de ingeniería de combate. Regresado a Cuba, Pepe San Román pasa los próximos 4 años como instructor del Cuerpo de Ingeniería de Combate del ejército. En ese tiempo es ascendido a primer teniente y enviado de nuevo a los Estados Unidos, esta vez a Fort Benning, en el estado de Georgia, a tomar un curso de infantería para oficiales. Ya para 1957, Fidel Castro había comenzado su guerra de guerrillas y San Román es enviado a participar en esa lucha al frente de un pelotón. Duró poco tiempo, unos meses, en esa posición, y se dice que le molestó el comportamiento de algunos miembros del ejército. En 1958 lo nombran profesor de la Academia Militar y es ascendido a capitán. Pero ahí también duraría poco tiempo, ya que a finales de ese año 1958 es detenido por la policía bajo la acusación de conspirar contra el régimen y planear un atentado contra Fulgencio Batista. Poco después, la revolución llega al poder y teniendo una inmaculada hoja de servicios y ser en esos momentos prisionero del dictador Batista, San Román es liberado y se le reconoce su grado de capitán del ejército, ahora ejército rebelde. Y aún más, lo nombran miembro de una comisión encargada, y yo pongo esto entre comillas, de sanear las Fuerzas Armadas, o sea, eliminar todos los oficiales adeptos a Batista. Pero estamos en los primeros meses de la revolución y las cosas suceden vertiginosamente. En abril de 1959, el capitán José Pérez San Román es arrestado, ahora por las fuerzas castristas. Lo acusan de ayudar a escapar hacia los Estados Unidos a miembros del ejército regular, entre ellos el comandante Ricardo Montero Duque. Su causa es la número 39 de 1959. Sin embargo, de alguna manera, en noviembre de ese mismo año, logra escapar y llegar a los Estados Unidos. En el mes de mayo de 1960, se encuentra conspirando contra la tiranía que ya estaba mostrando sus verdaderos propósitos con un grupo de 10 exoficiales, todos graduados de la Academia Militar de Managua. Entre esos oficiales se encuentra su hermano, Roberto Pérez San Román. La Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA, hace contacto con ellos y los lleva a la isla Usepa, cerca de Fort Myers, en la costa occidental de la Florida, para evaluaciones físicas y psicológicas en preparación a un plan secreto. En junio ya son 27 los que forman el grupo y los trasladan al fuerte Gulick en Panamá para recibir entrenamiento militar. En el grupo de estos 27, no todos habían sido militares. En agosto son de nuevo trasladados, esta vez a Guatemala, a una base militar conocida como la base Trax, donde encargan a Pepe San Román del entrenamiento en armamentos y demolición. En el mes de noviembre de 1960, lo nombran jefe militar de la brigada, que ya cuenta con 430 reclutas en entrenamiento. Varias organizaciones del exilio se habían unido para formar el Frente Revolucionario Democrático, que, al incluir más tarde a otras organizaciones, se convierte en el Consejo Revolucionario. Este nombramiento como jefe militar de Pepe San Román no fue aceptado por todos inicialmente. Los brigadistas y los líderes del exilio, entre ellos miembros del Consejo Revolucionario, venían de todas las vertientes y hubo quienes se opusieron a que un militar del ejército constitucional fuera el jefe militar, a pesar de que San Román se había rebelado contra Batista. Pero la preferencia de los americanos de la CIA, que eran los que estaban dirigiendo la operación, era alguien que ya conocían por su entrenamiento en los Estados Unidos en dos ocasiones anteriores, hablaba inglés y estaba suficientemente capacitado. Por fin, el Consejo Revolucionario lo llevó a votación y Pepe fue aceptado como jefe militar de la brigada. Eventualmente, su carácter cordial, su trato gentil y su inteligencia lo hicieron ser apreciado y respetado por todos los brigadistas. Hay que destacar que fue San Román quien bautizó a la brigada con el nombre 2506 en honor del brigadista Carlos Rodríguez Santana, quien, encontrándose en entrenamiento en las montañas de Guatemala, perdió la vida al caer por un barranco el 8 de septiembre de 1960, precisamente el día que el pueblo cubano celebra la fiesta de la Caridad del Cobre. El número 2506 era el que correspondía a Carlos Rodríguez Santana. Al desembarcar en Playa Girón y establecer su cuartel general en uno de los locales que había en el lugar, comienzan los problemas para Pepe San Román. El desembarco fue difícil. Era una noche oscura, la costa llena de corales afilados como cuchillas que hundían los botes de gomas de desembarco. Otros botes, más pequeños, de metal, tenían capacidad solamente para 6 u 8 hombres y demoraba la llegada a tierra de tantos hombres. Un batallón completo, el quinto, esperando desembarcar, y el barco en que se encontraba fueron blanco perfecto para la aviación castrista. Un grupo de paracaidistas que se suponía bloquearan una carretera que conducía a la costa cayó 15 kilómetros al este de donde debían. Más problemas. Hubo otro batallón que, debiendo desembarcar por Playa Larga, se vio obligado a hacerlo a 30 kilómetros del lugar. Los hombres del segundo batallón estaban peleando casi solos contra oleadas de milicianos que se les venían encima y pedían continuamente refuerzos y municiones que Pepe no podía enviar porque no los tenía. Dos barcos, el Houston y el Río Escondido, habían sido hundidos y entre ellos llevaban armamento, municiones, equipos de comunicación, gasolina, agua y comida. Los americanos habían prometido que la aviación castrista sería destruida en tierra con ataques sorpresa de aviones piloteados por cubanos. Sin embargo, pocos fueron los aviones dañados y la tiranía tenía suficientes para dominar el cielo sobre Playa Girón. Todo conspiraba contra él. Y Pepe, tratando de coordinar la operación, de suplir de municiones y refuerzos a los que estaban peleando, con una comunicación muy pobre, a veces inexistente, con los varios grupos. En muchas ocasiones tuvo que enviar los mensajes con alguno de sus hombres que lo llevaba personalmente. Iban en camión o en jeep a alguna unidad que estaba peleando. Me contó un amigo miembro de la brigada que el pobre Pepe participó relativamente poco en las batallas, ya que como jefe militar pasó mucho tiempo en la radio, primero pidiendo municiones que no llegaban y después cobertura aérea que tampoco llegó. Aún viendo que todo estaba perdido, los hombres de la brigada no se rendían. Cuando desde uno de los barcos de la Marina Americana su comandante le aconsejó que se rindiera, él le respondió: "Nosotros vinimos aquí a pelear, no a rendirnos". Y cuando otro oficial lo felicitó por los avances que había hecho en tierra, le respondió que podía quedarse con las felicitaciones, que lo que necesitaba eran aviones. Cuando todo estaba perdido porque los suministros nunca llegaron, liberaron a los milicianos prisioneros que habían capturado, que por cierto, él mismo cuenta en su escrito que eran unos 300, y que les daban de la poca comida y agua que ellos mismos necesitaban, que los trataron con total observancia del trato debido a los prisioneros de guerra establecido por la Convención de Ginebra. Cuando ya no se podía resistir más, dio la orden de tratar de llegar en pequeños grupos hacia el Escambray, para unirse allí a las guerrillas campesinas. Había que cruzar la Ciénaga de Zapata, era una misión casi imposible, casi no, era imposible. Pepe San Román fue capturado el 25 de abril, tratando precisamente de llegar a las montañas. Iba con unos pocos hombres, sin armamento alguno, con mucha hambre y sed. No podía ni hablar porque la lengua, seca e hinchada, se lo impedía. Los brigadistas sobrevivientes pasaron 21 meses en prisión y después de negociaciones llegaron a Miami en diciembre de 1962. Pues bien, 18 años más tarde del inicio de la guerra, en 1979, la CIA desclasificó los papeles relacionados con una investigación ordenada por el presidente John Kennedy y su hermano Robert para analizar por qué había fracasado el que en esos momentos les dio por llamar el Plan Zapata. Durante las reuniones que sostuvieron los miembros de este grupo, se culparon unos a otros, llegando a la conclusión que la culpa tenía que ser repartida entre los que la planificaron en la Agencia Central de Inteligencia, los exiliados cubanos que la protagonizaron, los jefes del Pentágono que le dieron el visto bueno, los funcionarios del Departamento de Estado que supervisaron el plan y el presidente Kennedy que asumió la responsabilidad máxima. Y repito, parte de esa información fue utilizada para ese artículo del Miami Herald. Y aquí es donde entra Pepe San Román en defensa de sus hombres y en defensa de la parte cubana. Escribió él que las razones para el fracaso las sabían los miembros de aquella comisión antes de reunirse por primera vez. Y añadió que la CIA, el Consejo Revolucionario Cubano, la Brigada y su Fuerza Aérea de Exiliados Cubanos, todos cumplieron su misión. Enumeró los distintos problemas que enfrentó la Brigada. Uno de los barcos de apoyo se retiró al mar con todo su cargamento, a pesar de que él como jefe militar le ordenó quedarse y desembarcar todo el material que traía. El capitán del barco le contestó que la orden de retirarse vino de más arriba. Junto con ese barco se retiraron los otros con toda su carga, para no regresar. Con ellos se llevaban todo aquello que podía haber cambiado el curso de la batalla. Miles de toneladas de suministro, armamento, equipos de comunicación, hospital de campaña con todo material médico y sobre todo combustible para que sus aviones se abastecieran en la zona ocupada y no tuvieran que regresar a Nicaragua, que representaba casi 8 horas de vuelo de ida y vuelta. La mayor queja, no solo de San Román, sino de todos los brigadistas, es que la promesa de cobertura aérea nunca se cumplió. Ellos estaban seguros que la aviación castrista había sido destruida días antes por los pilotos de la brigada, y al ver los aviones enemigos en el aire, contaban entonces con la ayuda norteamericana. La pelea en tierra era de ellos, de la brigada, pero contaban con esa protección aérea. Pepe San Román aclara en su escrito que durante 18 años había permanecido callado, pero que ahora que surgían, gracias a la desclasificación de los documentos, varias mentiras y medias verdades, era la hora de decir toda la verdad. En defensa de la Agencia Central de Inteligencia, escribió: ¿qué éxito podía tener con planes que iban siendo revocados, modificados, cancelados, siempre inesperadamente? Cambios hechos por el Departamento de Estado, principalmente, y que empeoraban la situación. En referencia al Consejo Revolucionario, dijo que a cambio de ver a Cuba libre, el doctor Miró Cardona, Tony Barona, Antonio Maceo y los otros se tragaron su orgullo al ser relegados y no consultados. La misión de la brigada era tomar y sostener una cabeza de playa para que allí se instalara un gobierno en armas que fuera reconocido internacionalmente y recibieran ayuda militar oficialmente. Ellos lo lograron, pero eso no se cumplió. Pasa entonces Pepe San Román a alabar, defender y exonerar de culpa a todos sus compañeros brigadistas, relatando las hazañas por ellos realizadas. ¿Cómo culpar al capitán Hugo Sueiro, que con sus 370 hombres aniquiló el batallón 339 de las fuerzas castristas, y esa misma noche forzó la retirada de 3.100 soldados con sus 20 tanques Sherman y Stalin, una fuerza 7 veces superior en número a la de Sueiro? ¿De qué se puede acusar a Arneide Oliva, que con valentía y arrojo movilizó a su segundo batallón desde Playa Larga hasta Girón? Menciona también al mayor Ramón Ferrer, jefe del Estado Mayor de la brigada, siempre a su lado bajo el constante ataque de la artillería. ¿De qué acusar al capitán Roberto Pertierra para que un día de suministro de granadas y municiones alcanzara para 3 días de combate, suministrándolos inteligentemente donde eran más necesarias? Habla con orgullo San Román de las operaciones de paracaidismo y desembarque anfibio de noche, bajo fuego enemigo. Fue tal el éxito del primer día, cuando tenían las municiones y el armamento suficiente, que hicieron creer a Fidel Castro que estaba enfrentando un ejército profesional de 10.000 hombres. Igualmente con orgullo, va hablando de las distintas fuerzas que él comandaba. La Fuerza Aérea de la Brigada, según él, escribió páginas de gloria. Por cierto, y añado yo, este grupo fue el que proporcionalmente sufrió más bajas, debido a las condiciones increíblemente adversas en que pelearon. 4 horas de viaje de Nicaragua a Girón, media hora de combate y 4 horas de regreso antes de que se le acabara la gasolina. El batallón de armas pesadas, comandado por su hermano Roberto Pérez San Román, hizo mucho más daño a las fuerzas enemigas que las que ellos sufrieron. Al batallón de paracaidistas y su capitán, Alejandro del Valle, que perdió la vida en el combate, los menciona como héroes en una misión suicida y cómo contuvieron a las fuerzas enemigas, no permitiéndoles avanzar. Los combates que sostuvieron Covadonga, San Blas y Yaguaramas fueron los más duros de aquella contienda. De la compañía de tanques, cuenta que tenían 5 tanques de guerra, reliquias de la Segunda Guerra Mundial, y considerados obsoletos por el ejército norteamericano. La única culpa que los cubanos dirigentes tenemos, escribe San Román, es la de haber permitido que Washington decidiera el destino de la guerra cubana. Esa es la única culpa que yo acepto con vergüenza. Confiesa Pepe San Román públicamente en este escrito que desde entonces sus pensamientos son una mezcla de infinito orgullo y penoso sentimiento de culpabilidad. Como dije anteriormente, la carta, el escrito de Pepe es bastante largo, por lo que tomé solamente unos pocos puntos de vista que que San Román expone. Pero no debo dejar de decir lo que cuenta él sobre la entrevista de los líderes de la brigada acabados de llegar de Cuba con el presidente Kennedy, quien les confesó que paró los bombardeos de las bases de las fuerzas aéreas castristas porque la Unión Soviética lo amenazó con atacar a Berlín Occidental si él apoyaba a los cubanos en su lucha. Que el presidente les dijo que no pudo dormir esa noche porque tenía que decidir apoyar a la brigada y arriesgar la muerte de millones de alemanes y tal vez una guerra mundial, o abandonar a los brigadistas en las playas de Cuba. Fueron innumerables los errores cometidos por el Departamento de Estado y el Pentágono, pero ciertamente no de la brigada. José Pérez San Román vivía solo, se había divorciado de la madre de sus 4 hijos, y un día, 10 de septiembre de 1989, se suicidó tomando una sobredosis de barbitúricos. Su hermano Roberto declaró que desde que salió de la cárcel en Cuba sufría de mucha depresión. La lección que aprendimos los cubanos, la estrategia para el futuro debe estar siempre en nuestras manos. Las decisiones deben ser tomadas por nosotros los cubanos. Bien amigos, esto es todo por hoy. Solo me queda agradecer a ustedes, queridos radiooyentes, por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos ofrece a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de comunicarnos con ustedes, y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de